marchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolida quedan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, salte la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la caridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad.
Hola, buenos días, un sábado más con vosotros, acompañándoos desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de varios medios. Uno de ellos, como siempre os digo, es vuestro propio micrófono y es el 91-777-3928. Ya sabéis también a través de esa pantallita que es internet, tenéis contacto entre subes dobles, Radio Vallecas, con K, siempre lo digo, .org. Y si no, el correo ordinario, en la calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, el código postal 28018 de Madrid, a Radio Vallecas, al programa Con los pies en la tierra. Si tenéis algo que decir, ya sabéis, estas son formas de contactar y de decirlo. Buenos días.
Bueno, pues un día más aquí con vosotros para desentrañar un poco todo eso que los demás ocultan. Y hoy con una añadidura especial. Hoy volvemos a tener aquí a María, como habéis oído, ya parece que casi restablecida o casi totalmente restablecida.
No del todo, pero seguimos aquí a dar caña.
De lo cual nos alegramos mucho. Y Ricardo también está por aquí. Hoy tenemos por aquí una personilla nueva que viene por aquí a echarnos un cablecillo con los controles y tal. Se está riendo, bueno, había que verla. Y bueno, pues vamos a empezar con esto, ¿no? Que tenemos por ahí un montón de cosas. Ya sabéis, la cucaracha Aguirre ronda las calles de Madrid y de la comunidad. A ver si se hace con ellas. No sé qué depararán los votantes de nosotros.
Sí, ya sabéis que somos del sindicato CNT Construcción, Madera y Metal de aquí de la Federación Local de Madrid. Estamos en Plaza de Tiso Molina número 5, sexta planta. En la segunda planta pues tenéis los diversos ramos de oficios varios. También nos encontráis los domingos en la Plaza de Tiso Molina, en la boca de metro y en la boca de metro de La Latina, al ladito enfrente del Mercado de la Cebada. Y bueno, como empezó también a decir lo de la cucaracha Aguirre, lo del faraón, que nos ha hecho también...
El Ruiz Vampirón.
Sí, bueno, el Ruiz Vampirón, que nos ha hecho también un túnel de lavado en la M30. Ahora cuando tú
Varios.
Cuando tú quieras lavar el coche, pues ya sabes, lo metes en el túnel de lavado de la M30 ahí en Manzanares... Y tendrás un bonito coche que te lo deja muy limpio.
Eso de lavado no tendrá doble intención, ¿no?
Bueno, la causa por la falsificación de 2.000 solicitudes fue archivada por la juez. Hace ahora mes y medio, una juez de Melilla llamó a declarar al gerente regional del PP, Javier Lence, y le preguntó si había encargado fabricar 2.000 impresos falsos de solicitud de voto por correo para hacerlos pasar por oficiales. Los impresos habían sido encontrados por la Guardia Civil 2 días antes en una imprenta de la ciudad y los dueños del negocio, a los que se vigilaba por falsificaciones de etiquetas comerciales y que fueron detenidos, habían afirmado que las solicitudes de voto por correo las habían fabricado a petición del ENCE. El gerente del PP admitió haber realizado ese encargo a la imprenta y dio su razón. La había hecho para atender la demanda ante las elecciones, porque al servicio de correo de Melilla dijo no tenía suficientes solicitudes de voto por correo. 2 semanas antes, Lence había pedido por escrito a la delegación del gobierno que le facilitara los 2.000 impresos y la respuesta fue que dar esos papeles a los partidos era ilegal. En una de las conversaciones telefónicas interceptadas en estos días entre el gerente del PP y el dueño de la imprenta, el primero pedía que las solicitudes fueran calcadas a las oficiales y añadía no pueden notar la diferencia. En otra, la víspera de que la Guardia Civil entrara en la imprenta, Lence le dice al impresor: destrúyelo todo, no puedo usarlo. El caso fue archivado por una juez suplente y el fiscal y el PSOE y la coalición de Melilla han recurrido en ese archivo. Bueno, pues es increíble. Volvemos a lo mismo como, ¿os acordáis cuando utilizaron a los muertos, los del PP? ¿Os acordáis?
Y lo siguen utilizando. Y esto es la libertad de voto. Mira, vienen los trabajadores en patera a cruzar el estrecho, vienen en aviones, vienen en todos los viajes de primera, como se suele decir, ¿no? En los compartimentos de los motores de los aviones y en los frigoríficos camiones y en todo lo que sea necesario para poder trasladarse hasta aquí. Pero no ese es el problema solo, el problema es que aquí también estamos la mayoría de la gente atravesando situaciones económicas muy complicadas y muy difíciles. Pues muy bien, de esto se aprovechan los señores políticos para ir comprando votos por ahí, pues como si esto, como cualquier mercado, ¿no? Y entonces resulta que la Guardia Civil ha descubierto esta semana pasada que había 90 intentos de compra de votos, ya con todo preparado, y por los que iban a pagar 60 euros a cada votante. Es decir, también se aprovechan de la pobreza que ellos mismos crean. Primero nos crean una situación difícil y luego nos compran para que podamos seguir, no sé, si viviendo o haciendo no sé qué.
La compra-venta esta de votos la tenemos también en Valencia, ¿no? Si gana el PP se hace el circuito de Fórmula 1 y si no, no, da lo mismo a qué nivel, si a escala de 60 euros para... a cambio de alimentos o...
Que bastante nos importará a nosotros si hacen el circuito de Fórmula 1 o no lo hacen. Ya veis, tenemos lo de las regatas... Estas que están haciendo ahí en Valencia.
Que por eso destrozaron la punta.
Y fijaros lo que nos estamos divirtiendo, ¿no? Nos estamos divirtiendo un montón. O sea, yo es que cada vez que llego a casa me enchufo la televisión y busco el canal de las regatas para verlo, ¿no? Porque es una maravilla. Es que es el problema de siempre y el de cada momento, ¿no? Nosotros tenemos notas de esta semana que es que te ponen el pelo como escarpias. Hay 38 millones muertos en una explotación de una mina en Rusia, que aunque no sea aquí en España, pero son 38 muertos, y esos son accidentes laborales. Pero sin embargo no hacen tanto hincapié en hablar de estas cosas, ¿no? Son unas notas que aparecen en la prensa, ahí chiquititas, que pasan desapercibidas. Claro, lo publican, pero ¿dónde? Como siempre, en el último rincón para que no se entere nadie. Pero además hay muertos constantemente por la guerra que tienen ellos creada, ¿no? Todas las usurpaciones de países, ¿no? Todo están creando muertos constantemente. Y claro, como en esta zona lo que mandan son cascos azules, pues los cascos azules van a arreglarlo todo. Hombre, pues mira en Afganistán que han ido todos los cascos azules que lo iban a arreglar todo.
Todos
pues
armados,
cada día,
claro.
20 muertos, 25. ¿Y quién los matará? Igual se tiran ellos solos contra las armas de los cascos azules, como viene acostumbrando a decir aquí la policía, ¿no? ¿No? Como nosotros nos tiramos contra las porras y no nos vemos la nariz.
O contra los punzones.
Eso sí, a la hora de votar tienes la libertad total absoluta de votar. Eres libre para votar. Pero además de ser libre, tienes la obligación de votar, que no sé cómo se come. Porque claro, si soy libre, puedo elegir, ¿no? Puedo elegir. Pero si tengo la obligación, es que tengo la obligación, no puedo elegir. Bueno, pues que no lo cuenten. Y entonces todo se traduce en lo mismo, en la mentira constante de todo tiempo. La política es la política y vive de la política, de esa política nefasta y traicionera que nos tiene como nos tiene a la mayoría de la población. Entonces tenemos que estar protestando constantemente, aunque tengo que decir que lo de hoy nuestro es una reflexión, no vayáis a pensar que estamos haciendo campaña, es una auténtica reflexión.
No podemos hacer campaña, no somos políticos, ¿no?
Y es que tenemos que reflexionar, porque no sabemos qué vamos a hacer mañana, si vamos a ir a votar con B alta o no vamos a ir a votar, en fin. Eso será lo que nos depare el día, porque luego esta noche también pues tendremos por ahí nuestra jueguecilla, como de costumbre, y mañana no sé cómo estaremos. Igual no estamos ni para votar, ni para nada.
Bueno, mi pequeña reflexión es hacia los políticos, que sigue siendo la basura de toda nuestra especie. Es lo peor que puedes encontrar. Ayer vi, por cierto, una película que era Todos los nombres del rey. Era sobre unos políticos en Luisiana, en el cual uno de los políticos que engañan para ser gobernador de Luisiana pues se da cuenta de que es un engaño y decide él luchar por los campesinos y por los paletos, que encima le llamaba paletos. Bueno, pues consiguió que todo el mundo en Luisiana le votara. Al final se lo cargan. Es lo que está haciendo el señor Aznar. El señor Aznar está cometiendo a que si no votas al PP, estás siendo un terrorista. O sea, votas a ETA. Si no votas al PP, España nunca va a ir bien. Si no votas al PP, vamos otra vez a la Guerra Civil Española. Lo dijo así en Valladolid, no lo dijo en Calatayú, pero dijo 70 años, que volvíamos otra vez a los 70 años. ¿Quiénes son los asesinos? Ellos se juntan con la Falange Española, ellos se juntan con los nazis de Chile, ellos todavía tienen contacto con las antiguas gestapos, todavía está el señor Blas Piñar, al lado, comiendo, el señor Aznar al lado, comiendo de la mano de Blas Piñar. Y eso es inconcebible.
Es que son primos, chaval.
Que son primos, es verdad. Son primos hijos de puta. Ay, que me estaba reformando.
¡Hostias!
Perdonad que me estaba reformando,
échate otra china al bolsillo.
Pero esta clase de
democracia... Pero Ricardo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se abstiene uno? ¿Dónde va la abstención? Porque a mí me tienen loco por ahí, las tertulias de la calle.
La abstención va al pueblo. El pueblo es el que decide. El que decide no ser engañado. El voto en blanco...
¿El voto en blanco?
Es el que engaña al pueblo. Es el que dice, tú vota, aunque sea en blanco. ¿Para qué? Para que ese voto que tú hayas echado vaya a las urnas de cualquier partido que esté ganando. La abstención no. La abstención es que no quieres a ninguno, que somos autogestionables, que decidimos por nosotros mismos y que no necesitamos a mendrugos, ni capullos, ni gente falsa, rica, burocráticamente hablando, porque se hacen ricos a cuesta de nuestros muertos, a cuesta de nuestro trabajo, a cuesta de que nos está costando hacer las carreteras y luego vamos a tener que pagar un peaje. Eso es una putada muy gorda. Y el señor Aznar, ese vino que te bebes, capullo, también es sangre nuestra. Y tú no tienes por qué ir diciendo que nos matemos en la carretera porque tú bebes porque no conduces. ¡Listo! Porque a ti te llevan. ¿Eh? A que no dejas conducir, a que no dejas beber al que te lleva. Sinvergüenza. Que estás haciendo apología de terrorismo. Eres un sinvergüenza, señor Aznar. Bueno, y los políticos que vienen detrás, no hago mi reflexión porque siguen siendo basura.
IU, PSOE y PP, la misma mierda es.
Son los perros con el distinto collar.
Todos iguales.
Así que ahí queda nuestra reflexión, que es una reflexión, y bueno, nos vamos a transgredir un poquito la meridiana. No votes, por favor. No me lleves al patíbulo.
Así que luego te llaman terrorista, ten cuidado.
La abstención es algo que solamente significa que si no tienen ningún voto los políticos para mandar, pues tienen que entrar rompiendo la puerta. Así que la rompan si quieren mandar.
Que entren en esa clase de dictadura que quieren ellos.
Aquí estamos, el pueblo soberano. Por eso nunca, nunca les votamos.
Yo ni coge el bombardero y lo eleva por el cielo. Que alcance a Johnny, mi rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego, controlando la pantalla. Johnny nunca ve la muerte. Johnny espía a los vecinos, oyendo heavy metal. Es nuestro campeón, es nuestro campeón, es nuestro campeón. Johnny no mata a la gente. Johnny tiene un buen oficio. Johnny es frío y profesional. Johnny escribe en una bomba el petróleo para mí. Y la gente quiere a Johnny. Se acabó la gasolina. Y aunque Johnny vuelve a casa convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Johnny es un
finaliza la primera huelga conocida en el sector de la arqueología. El acuerdo, firmado por el Comité de Huelga de CNT, CODEX, recoge las principales reivindicaciones de los trabajadores. Después de 4 meses de paros y movilizaciones, los trabajadores de la mayor empresa de Cataluña dedicada al sector de la arqueología finaliza la huelga convocada por CNT en CODEX, con un acuerdo que recoge las principales reivindicaciones que motivaron el conflicto. Desde el pasado 31 de octubre, los trabajadores y las trabajadoras de CODEX, la principal empresa del sector arqueológico en Cataluña, han estado realizando paros primero quincenales y después semanales, convocados por la sección sindical de CNT. El conflicto fue originado por la falta de medidas de seguridad e higiene a los centros de trabajo en la empresa. El fraude de ley generalizado en la contratación de la plantilla, los sueldos de miseria que eran los más bajos de todo el sector y el no reconocimiento de la sección sindical. Durante todo este tiempo, los arqueólogos y las arqueólogas de CODEX y el sindicato de CNT han protagonizado más de 50 actos de protesta, entre concentraciones en la sede de la empresa, el Museo de la Historia de Barcelona y Tarragona, ciudad donde CODEX tiene su sede. enfrente al Servei de Arqueología de la Generalitat de Cataluña, el Anfiteatro Romano de Tarragona o la Manifestación Unitaria de Empresas en Conflicto en Barcelona el pasado 21 de enero.
Sí, y para rectificarnos o verificarnos todo esto, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico pues a Dani, desde Barcelona, ¿no? Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Pues mira, aquí hemos comentado un poquito y si quisiera pues que nos comentaras tú pues todo lo que ha ido surgiendo en vuestro conflicto y todo esto.
Bueno, pues más o menos como habéis comentado, la sección sindical la constituimos a finales del 2005, un grupo de compañeros dentro de la empresa, pues ante la grave situación de precariedad y de abusos que la empresa estaba cometiendo con los trabajadores de la empresa. Pues todo esto que habéis comentado, el tema de la contratación fraudulenta, nos hacían contratos de obra y servicio que estaban en fraude de ley, porque el contrato de obra y servicio históricamente tiene una función que ya es de por sí muy dudosa, pero aquí escaladamente la utilizaban ilegalmente. O sea, estamos hablando de gente que llevaba 5, 6, 7 años en la empresa con contratos de este tipo. Luego, pues todo el tema de seguridad e higiene, pero estamos hablando, pues eso, de que al trabajar con restos antiguos y en solares, es casi como la construcción, pero no, si en la construcción ya está mal el tema de la seguridad, y la prueba está en la cantidad de accidentes laborales que se producen, nosotros estábamos mucho peor. Pero luego, aparte de eso, el local que tenía la empresa, aquello era un zulo totalmente que no estaba adaptado para el trabajo. O sea, no tenía ni ventilación, ni agua potable, ni ventanas. Se acumulaban cajas con materiales hasta alturas que son ilegales por peligrosas, porque se te pueden caer encima o pueden provocar lesiones a la hora de apilarlas o bajarlas. Luego también otro problema bastante grave, como habéis comentado, era el tema de los sueldos. Y es que si ya de por sí se cobran sueldos de miseria en el sector, pues en nuestra empresa los sueldos estaban bastante por debajo de la media. Uh-huh. Y estamos hablando de que los peones, por ejemplo, estaban cobrando un sueldo de unos 660 euros al mes.
O sea, con las pagas por el sueldo mínimo.
El sueldo mínimo, exactamente. El sueldo mínimo del profesional más las pagas extras prorrateadas. Uh-huh. La media del sector es de 850, que tampoco es que sea ninguna maravilla, es que no llega ni al mileurismo. Uh-huh. Pero es que, claro, esto ya era excesivo. Uh-huh. Bueno, entonces, luego todo esto también se enmarca dentro de un contexto general en el sector aquí en Cataluña de Enebu, que lo está negociando Comisiones Obreras. Bueno, esto es una cosa donde se podría criticar mucho y donde entre comisiones y la patronal hacen la pinza a CNT para evitar que tenga representación en estas negociaciones. Entonces, pues bueno, una vez constituida la sección sindical, se hizo una tabla reivindicativa con los principales puntos que los trabajadores pedíamos a la empresa que mejorara, y una vez realizado, nos pusimos en contacto con la empresa y comenzaron las reuniones para intentar, vía acción directa, ¿no? No hay nada más directa que sentarte delante de tu jefe a plantearle a la cara los problemas. Comenzamos una serie de reuniones que se extendieron entre mayo y octubre del 2006, son casi 6 meses, donde, bueno, te daban una de cal y una de arena. En una reunión te decían que sí, a la otra que no, siempre dilatando todo el proceso. Cuando una cosa no les interesaba, ya se encargaban de reventar la reunión, en una ocasión venían y te decían una cosa y a la siguiente rectificaban y te decían la contraria. Total, que al final vimos que no había forma de... que no ellos no veían la necesidad de hacer ningún cambio. Pero estamos hablando ya no de mejoras, sino de cosas que eran simplemente cumplimiento de la legalidad actual, que ya de por sí es precaria, pero es que no cumplían ni eso. Bueno, entonces, pues una vez llegados a este punto, decidimos en asamblea iniciar un conflicto con la empresa, que comenzó el día 31 de octubre de 2006, justo el día que se celebraba el juicio por unas denuncias que algunos compañeros habían puesto por sus contratos fraudulentos, y que ese mismo día, en el juzgado, la empresa tuvo que hacerlos indefinidos. Entonces, la huelga comenzó siendo quincenal. Se paraba un martes sí, uno no, martes alternos. Y el seguimiento era masivo en la provincia de Barcelona. Estamos hablando de que pararon 2 de cada 3 trabajadores, lo cual paralizó todas las excavaciones en la provincia. Aunque el seguimiento era masivo, la empresa se negaba a ningún tipo de diálogo con nosotros, con lo que en enero ya de 2007 tuvimos que decidir incrementar la presión, pasando a realizarla semanal. Y bueno, y aparte del tema de los paros, esto iba acompañado, pues como habéis dicho, de un montón de concentraciones, de piquetes informativos, tanto ante la sede de la empresa como en las tiendas que la empresa tiene, que tiene unas, parte de excavaciones arqueológicas, tiene unas tiendas en las que vende reproducciones y souvenirs, así en los museos y tal, ante la administración, para que presionara a la empresa, en cualquier sitio donde pudiéramos visibilizar el conflicto. Y bueno, todo esto es lo que se realizó, digamos, dentro del plano de acción directa. Luego, aparte, se recurrió a la vía judicial, en el sentido de que como cometían ilegalidades, pensamos que nos podía beneficiar de cara a forzar que tuvieran que hacer algunas modificaciones de la política laboral. Entonces, se pusieron más denuncias por el tema de los contratos, que ya se habían conseguido ganar 3, y aparte se denunció ante la inspección de trabajo las condiciones del local de la empresa por la falta de seguridad y de higiene. Lo cual, pues todo nos dio la razón. Todo aquel que ha denunciado su contrato, la empresa se ha visto obligado a tener que hacerlo indefinido. Y el local, después de la inspección que realizó la administración, la inspección de trabajo, pues le abrió diligencias a la empresa, por lo que le ha obligado a cerrarlo, si no se corría el peligro de que le pusieran multas económicas bastante altas. Luego, pues también comentar que durante el conflicto, pues la empresa, aparte de intentar ignorar a la sección sindical, pues al poco tiempo optó por la represión, ¿no?, a los trabajadores que se estaban movilizando. Entonces, aparte de amenazas y esto que realizaban algunos jefes o encargados a los huelguistas, ¿no?, de te vas a enterar, te vamos a enviar aquí, te vamos a enviar allá y ya verás, pues aprovechando un momento en que se acabó una excavación, despidieron a 5 compañeros y compañeras que eran huelguistas, y aunque ellos no eran afiliados a la sección sindical de CNT, pues estaban realizando la huelga, porque la huelga no solo la realizaban trabajadores afiliados a CNT, sino que la realizaban más, la convocaba la sección sindical de CNT, pero la realizaban más trabajadores de la empresa. Entonces, ante esto ya se produjo un aumento muy fuerte de la presión y de la tensión en el conflicto. Hubo un incremento aún mayor de la presión sindical, con paros más sin previo aviso, concentraciones más digamos, más fuertes, y bueno, vosotros me entendéis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esto provocó que finalmente, pues, la empresa aceptara, tras un par de reuniones, aceptara la firma de un acuerdo con la sección sindical el 8 de marzo del 2007. Y bueno, en este acuerdo, pues a cambio de la desconvocatoria de la huelga, la empresa reconocía los puntos mínimos, porque claro, no se pudo conseguir todo, la tabla reivindicativa, hubo que renunciar a algunas cosas, pero lo que sí que se pudo conseguir fueron los puntos mínimos de la tabla reivindicativa, o sea, lo que para nosotros era irrenunciable: el tema de los contratos, el tema del aumento de los sueldos y el tema de la seguridad de higiene. Ah, y el reconocimiento de la sección sindical de CNT.
Sí, bueno, yo me imagino que voy a ir al toque de la represión, que como ya sabemos se las mandan a las limpiadoras de Pablo Lavide. ¿A vosotros cómo ha sido la represión, aparte del comentado especie de moving, ¿no?, que os han hecho, a la sección sindical, vamos a entender, ¿no?
Bueno, pues a ver, a nosotros no hemos llegado a los extremos de las compañeras de Sevilla de que nos hayan enviado a la policía. No, es más lo que te digo, o sea, era una presión psicológica, no tanto a lo mejor hacia los trabajadores de la sección sindical, porque digamos que los que estaban afiliados a la sección sindical estaban como más concienciados, ¿no?, y era más difícil moverlo de sus posiciones, sino que tiraban más a los eslabones débiles de la cadena, ¿no?
O sea, como los perros que son, ¿no? Siempre van al débil.
Trabajadores o trabajadoras, pues que se daban cuenta de que la cosa estaba mal, de que hacía falta hacer algo, pero a lo mejor, o por su personalidad, o porque no lo tenían tan claro, estaban secundando la huelga, pero bueno, y entonces era pues una presión psicológica de a todas horas te vas a enterar, pues si nosotros estamos, trabajamos y vivimos aquí en la provincia de Barcelona, pues te vas a enterar, te vamos a enviar a trabajar a Tarragona, y allí vas a estar sola, y allí te vas a enterar, allí vas a, ¿sabes? O esto que estáis haciendo es ilegal y te vamos a tirar a la calle porque no podéis hacerlo, porque no sé qué, todo mentiras.
Claro, claro.
Y luego haciendo la empresa, evidentemente.
Sí, sí, un poco, pues eso, una presión psicológica a los trabajadores que hacían la huelga, pues para que la abandonaran, ¿no? Muchas mentiras en cuanto a la sección sindical, en cuanto a lo que era, si la huelga era legal o no lo era, si éramos muchos o éramos pocos, si, por ejemplo, decían que nosotros nos negábamos a dialogar con ellos cuando habíamos estado 6 meses hablando con la pared, o sea, es que no nos hacían ni caso. Ellos no aceptaron que tenían que negociar las condiciones de trabajo con sus propios trabajadores hasta que se vieron el pollo montado en la empresa. Al principio para ellos aquello era como, bueno, pero ¿cómo que tengo que venir yo aquí a negociar nada contigo si tú eres
el que tiene que hacerlo, ¿no?
Claro, tú tienes que hacer lo que yo te diga y si no te gusta te vas.
Es que flipante.
Y luego eso, pues el colmo ya, o sea, el máximo de la represión sindical, pues llegó eso en forma de despidos, aprovechando eso, una finalización de obra, pues claro, como son contratos de obra y servicio, aprovecharon la coyuntura para hacer un poco de limpieza, un escarmiento, tiraron a 5 personas.
Y estas 5 personas, perdona Dani, ¿cuánto es el tiempo que llevaban para esta empresa trabajando?
Pues, claro, eran los que menos tiempo llevaban. Igual llevaban, ¿qué te diría yo?, 6 meses, 8 meses.
Claro. Tenemos, claro, entendido que eran auxiliares, ¿no?
Sí, sí. Sí, y eran los últimos que habían entrado en la empresa. Pero es que, curiosamente, o sea, de los 6 últimos que habían entrado en la empresa, tiraron a los 5 que estaban haciendo la huelga y al único que no estaba haciendo la huelga, a ese le renovaron.
Encima le renuevan, ¿no?
Al único, que era el único auxiliar que no hacía la huelga. Y claro. Y pretendían que no es que eran despidos por represión sindical, sino que es que se habían acabado los contratos y era una finalización de contrato.
Sí, ya no había más huesos que encontrar, ni excavaciones por hacer, ni esas cosas, ¿no?
O sea, era descarado.
Es que es flipante. Luego, otra de las cosas que has estado hablando, que a mí pues sí me gusta la crítica, sobre todo hacia los de Comisiones Obreras, esta gente que ya sabes que sus dirigentes dicen que están por los trabajadores y para los trabajadores, pero para nosotros creo que es para vender a los trabajadores y para chuparle la vida a los trabajadores, y ellos pues que se junten con los grandes empresarios y firmen estos convenios tan absurdos. Allí también, como has hablado, aquí dentro de la arqueología existen. Y esta gente, estos parásitos, entre comillas, no los afiliados, que nos entendamos bien, sino los que llevan ese conglomerado, ¿no? Esa gente que pinta ahí, que ha pintado.
A ver, Comisiones Obreras hoy en día lo que es una enorme máquina de burocracia sindical, ¿no? Que como tú has dicho, lo que se dedica es a un poco, pues eso, a negociar acuerdos con la patronal, nunca sin crear grandes conflictos ni problemas. Y claro, si no creas conflictos es porque no estás consiguiendo gran cosa. En concreto en el sector de la arqueología, pues mira, supongo que ellos necesitan, allá donde haya un mínimo movimiento sindical, pues estar presentes para no perder, no llegar a perder nunca su papel de mayoritario, ¿no? Porque si no lo ocupan ellos, lo ocupan otros. Entonces, en el caso de la arqueología, pues un buen día decidieron que ellos eran los indicados para negociar este convenio. Y bueno, pusieron a un liberado, que no es ni siquiera del sector, ¿no? Con el seudónimo de, o sea, con el esto de asesor, uh-huh. y ahí están. La verdad es que llevan 3 años con la negociación del convenio, desde diciembre del año pasado, que en Asamblea General de Trabajadores del Sector se votó para presionar a la patronal en la negociación de este convenio, iniciar una huelga. Fíjate que cuando se votó el iniciar esta huelga general en el sector, todavía estábamos nosotros en nuestra empresa con el conflicto, con lo que hubiera sido como extender la huelga de nuestra empresa a todo el sector. Bueno, pues esto que fue votado y aprobado mayoritariamente en una asamblea de trabajadores, no de nuestra empresa, sino de todo el sector en Cataluña, pues todavía estamos esperando que Comisiones vuelva a convocar, porque son ellos los que manejan todo el tema y no nos dejan entrar. Pues todavía estamos esperando que vuelvan a convocar otra asamblea o convoquen la huelga o algo, o sea, es como si se los hubiera tragado la tierra.
Sí, no, se hacen que se les trague la tierra, ¿no?
Sí, sí, cuando no pueden, ellos utilizan a las asambleas para un poco para dar legitimidad a sus esto, pero cuando en las asambleas no sale lo que ellos quieren, de repente desaparecen.
Sí, como capullos que son.
Oye, Dani, una pregunta. Te quería preguntar cuál es la situación ahora que se ha ganado este conflicto, cuál es la situación actual que estáis viviendo en la empresa.
Bueno, la situación en la empresa pues ha mejorado sensiblemente, ¿no? Ya no somos la empresa que cobra menos del sector, aunque seguimos cobrando unos sueldos bajos. El local este que os comentaba, que era, bueno, era un estercolero, lo hemos conseguido cerrar, lo que ha obligado que la empresa tenga que buscar un local nuevo adaptado a las condiciones de trabajo. Todos los trabajadores de la empresa que lo han solicitado están indefinidos, gracias a la mediación de la sección sindical. O sea, trabajador que tiene su contrato de obra y servicio en fraude de ley y dice yo quiero que me hagan indefinido, se le hace indefinido. Pero es que no te lo pierdas, es que hay gente que ni siquiera lo pide.
Joder, hay gente que eso es muy normal.
¿Sabes? Hay gente que tiene el contrato de obra y servicio ilegal, que podría estar indefinido, pero por no ponerse cara a la empresa,
eso
prefiere seguir
a la
así.
Empresa, ¿no?
¿Eh?
Pues si le castigan, ¿no?
Claro, prefieren seguir arrastrados y renunciando a sus derechos y a su dignidad por no ponerse a la empresa enfrente que exigirlo, ¿no? Pero bueno, al menos todo el que lo ha querido y desde luego todos los que estamos afiliados a la sección sindical de CNT somos los únicos que estamos indefinidos en la empresa.
Pero es que es lo suyo. Es que
pues y nada, bueno.
Enhorabuena.
Y eso, y ahora la empresa pues reconoce a los derechos de la sección sindical y bueno, y nosotros entendemos que esto es un primer paso de cara a mejorar la situación nuestra laboral. El segundo paso pasa por el tema del convenio, porque el convenio es lo que marca, digamos, las reglas de juego del sector en general.
Exacto.
Entonces nosotros hicimos un primer paso que fue intentar llevar las condiciones de trabajo de nuestra empresa, primero, a la legalidad laboral actual, a la general, ¿no?, a la del Estatuto de los Trabajadores, a las de las leyes de seguridad de prevención de riesgos laborales y tal, como paso previo a la aplicación del convenio que presumiblemente se aprobará este año.
Sí, creo que tampoco es seguro las condiciones que ellos pongan encima de la mesa. Sabes que siempre se esconden algo para llevarse el mayor pedazo de ellos, ¿no?
Sí, bueno.
Con lo cual hay que tener pies de plomo ante toda esta gentuza, ¿no?
Está claro, es claro, y que aparte de todo eso, quiero decir, el que se apruebe un convenio colectivo no quiere decir que los empresarios lo vayan a cumplir. De hecho, ya habían unas leyes antes, unas leyes laborales mínimas y básicas antes que se las pasaban por el forro. Entonces, uno de las trabajos a nivel sindical que hay que hacer, pues es eso, estar vigilantes de que se respeten los derechos de los trabajadores.
Exacto.
Y luego, por otro lado, pues otra de las cosas que en las que estamos ido realizando es con otros compañeros del sector y afiliados a sindicatos de CNT en otros puntos del Estado, pues estamos intentando todo esto coordinarnos un poco a través de jornadas y tal para intentar crear una especie de, si todavía no coordinadora, pero algo que acabe siendo una coordinadora del ramo entre los trabajadores de CNT del sector de la arqueología a nivel estatal.
Sí, que es donde debemos de llegar, ¿no? A que sí, los trabajadores estén unidos ante unos dragones como estos, ¿no?
Y bueno, pues en esta línea, el pasado 5 de mayo se realizaron unas jornadas en Córdoba, organizadas por los compañeros del sector de la arqueología, del sindicato de allá, pues donde acudieron gente de diferentes puntos, trabajadores de la arqueología, de diferentes puntos de la península, de Barcelona, de Málaga, de Sevilla, de Córdoba. También tenemos noticia de que tenemos trabajadores de la arqueología afiliados a sindicatos de CNT en otras ciudades, por ejemplo en la vuestra, en Madrid, que no hace mucho consiguieron la readmisión de un auxiliar en una empresa de arqueología.
Sí, sí.
En Valladolid, en Pamplona, en Compostela.
En Málaga.
En Málaga también, sí.
Está David, que es un tipo, es una joya, un compañero.
Sí, lo conozco, el compañero,
sí.
Tumbas.
Sí, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer una preguntilla. Ahora estáis en una situación mejor que lo que había habido hasta ahora, y todo pues gracias, como tú has explicado, al conflicto, a la lucha que se ha llevado, evidentemente. Sabemos que las empresas no se conforman cuando pierden, no se van a conformar nunca, porque son los que tienen el poder económico y los demás poderes, y entonces eso no se pueden permitir, pues oye, quedar ahí a tener que transigir con lo que dicen los currelas, y bueno, como en este caso, ¿no? Vosotros tenéis que tener esto claro y tenerlo en cuenta.
¿Tenéis
idea? Yo no sé si es cosa de hablarlo aquí o no, pero yo creo que tampoco no es malo, ¿no? Es decir, vosotros tenéis planteamientos más o menos hechos ya, en el sentido de que en el momento que la empresa tenga un desliz, empiece a no cumplir acuerdos o cualquier tema que haya, vais a estar ahí con el tema sin dejarlo que se vaya de las manos, por supuesto, ¿no?
Sí, está claro. O sea, nosotros sabemos perfectamente que el conflicto no se ha acabado, ¿no? Porque el conflicto en realidad es la lucha de clases y eso es eterno, eso no se acaba nunca. Esto ha sido un primer asalto y ahora estamos en una situación de relativa tranquilidad después de haberse firmado el acuerdo y haber conseguido una serie de mejoras, pero tenemos claro que la empresa tarde o temprano pues hará sus movimientos e intentará librarse de alguno de los trabajadores más combativos o intentará saltarse algún tipo de acuerdo. Pero bueno, esa es la tarea, ¿no?, que tenemos ahora un poco, pues el vigilar que la empresa cumple con lo pactado y estar preparados para cuando la empresa intente algún tipo de acción contra alguno de los trabajadores que se ha destacado durante la lucha, ¿no?, que lo pudiera coger un poco como cabeza de turco, como ejemplo para amedrentar al resto de trabajadores, pues estar preparados para dar la respuesta que toque según cada momento.
Bueno, este conflicto demuestra que si no se lucha no se consigue nada, está claro. Y
hombre,
¿y cómo es el ambiente entre los compañeros? Sobre todo los que no participaron en esta lucha, no sé si...
Sí, bueno, eso ya pasa, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, donde el número de trabajadores no es muy grande y donde todo el mundo más o menos se conoce y normalmente conoces a tu jefe. En el caso concreto nuestro, lo que vimos es que se produjo una fractura entre los, así como los empresarios hacen piña y se unen y se apoyan en esos momentos, entre los trabajadores vimos que habían algunos pues que ven que es su momento para desmarcarse del resto de sus compañeros, hacerle un guiño a la empresa y saben que eso pues luego tendrá su recompensa, ¿no? Pues como os he dicho, hay trabajadores que pudiendo solicitar que les hicieran indefinidos han preferido no hacerlo y siguen así con tal de estar a buenas con la empresa. Entonces, pues obviamente han habido trabajadores, aunque eran los menos, que no han secundado la huelga, que se han posicionado públicamente a favor de la empresa, pero bueno, allá ellos, ¿sabes? Quiero decir,
ya se darán cuenta, ¿no?
Sí, o no, o no.
Sí, porque...
O no, porque a lo mejor son futuros empresarios, entonces...
No, no creo que este sea un futuro empresario. Yo creo que eso es un futuro perrillo faldero de los que usan los lazarillos, con mucho respeto, ¿no? Pero así no deben de ir esos trabajadores. Esos trabajadores deben de darse cuenta que esta lucha que se ha hecho ha sido para un bienestar social común, como aquel que se dice, ¿no? Que puedas tener tu tiempo, que puedas tener tu dignidad, sobre todo... Y lo que no puedes hacer es tirarlo por los suelos lo que otros trabajadores han conseguido, que ha sido la dignidad del trabajador, ¿no?
Bueno, supongo que hay gente
que... Una cosa
que
quería yo preguntarte, Dani. Dime. Mira, esto ya en el terreno de lo personal, ¿no? Lo que uno siente. Cuando tienes problemas con, pues como en este caso, con la empresa, ¿no? Cuando algo te va mal, cuando pasa eso, y encuentras el apoyo, como has dicho antes, con una organización, con un agente, y al final, después de una lucha más o menos larga o dura, encuentras esa pequeña solución, ¿no? Ese punto de luz que aparece ahí, que hasta ese momento era imposible de encontrar. ¿Qué se siente cuando hay alguien por ahí que está contigo y que camina y va contigo hacia a conseguir lo que se necesita o lo que se pretende, o en este caso pues que la empresa se doblegue y acceda a las peticiones más lógicas y normales que se pueden hacer?
Bueno, como tú dices, a nivel personal, a mí la verdad es que, no sé, me produce mucha satisfacción el hecho de ver cómo muchas veces gente a la que ni siquiera conoces y que no te conoce a ti y que está a muchos miles de kilómetros de distancia es capaz de moverse en solidaridad contigo, simplemente por solidaridad y por apoyo mutuo, sin que para él repercuta en ningún tipo de beneficio. O sea, hemos visto pues cómo durante el conflicto gente de otras ciudades de la península ha realizado piquetes o concentraciones de apoyo o difusión del conflicto, o cómo, claro, durante la huelga abrimos una caja de solidaridad económica para quien, porque claro, con unos sueldos tan bajos, si además se hacía la huelga, había gente que no llegaba ni a fin de mes, y de repente veías que alguien, y sin ni siquiera poner su nombre y sus apellidos, o sea, sin ningún tipo de voluntad de que se le reconozca nada, ni de que se lo agradezca, totalmente de forma anónima, realizaba ingresos desde diferentes puntos de la península. Pues la verdad, eso es una cosa que lo que consigue luego es que tú, o al menos en mi caso, que tú te des cuenta y luego hagas tú lo mismo por otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso ahora con las compañeras de CLEF en Sevilla, ¿no? Uh-huh. Que desde la sección sindical pues estamos realizando actividades y cosas para sacar dinero, para poderles ingresar dinero. Uh-huh. Y es eso, es que la solidaridad yo creo que se contagia.
Exacto, es que tú lo has dicho, es el apoyo mutuo, ¿no? Es el estar con los trabajadores, el vivir con los trabajadores, el saber y estar concienciado de que eres un trabajador. Y bueno, aquí se nos está acabando esta primera parte, Dani. Estamos muy contentos desde aquí, desde el sindicato CNT, desde Radio Vallecas, de que hayáis conseguido el primer paso a esta gran lucha, que ya sabemos que al capitalismo y a las empresas avanzan si no se le combate. Se le combate fielmente con tu dignidad y con tus derechos en esta vida. Y te damos un abrazo y un aplauso, sí, por
yo quería antes que despedir un poco, no sé, pues preguntarte si hay algo que quieras decir más, ¿no? Además de lo que ya nos has contado y tal, pues por si entiendes que se te queda algo ahí y quieres decirlo, pues ahora tienes la oportunidad, ¿no? Y luego ya.
Bueno, pues nada, simplemente pues animar a los trabajadores que puedan estar escuchando este programa a que se organicen con sus compañeros de trabajo en la defensa de sus derechos y de su dignidad. Porque si no defiendes tu dignidad en el trabajo, difícilmente la defenderás fuera.
Exacto.
Y nada, y que os vaya muy bien en el programa y un abrazo para vosotros.
Muy bien, pues muchas gracias a ti, Dani, y a seguir adelante y lucha.
Bueno, venga, salud.
Por mi parte, solo una cosa, y es que tienes aquí este programa abierto, lo tenéis abierto siempre, cada vez que nos necesitéis para comunicar, para trasladar cualquier inquietud, cualquier cosa, estamos aquí, somos de la misma idea, de la misma organización, y nosotros luchamos y trabajamos primero por los nuestros y luego por todo lo demás. Un abrazo y a seguir en la brecha, que va de puta madre.
Hasta pronto.
Venga, hasta pronto.
Salud.
Bueno, pues tenemos también una buena noticia porque, si os acordáis, había un conflicto de fincas urbanas en Cantabria, recordamos, y bueno, pues se ha ganado el conflicto, el convenio se ha firmado, y bueno, y creo que vamos a tener, o tenemos al teléfono, un compañero que nos está escuchando y nos va a explicar pues cómo ha salido el conflicto adelante. Y buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues cuéntanos y dinos quién eres, claro.
Pues soy Fidel Manrique Garrido, secretario de la CNT en Cantabria, en concreto en el sindicato de oficios de Torrevega, pero abarcamos toda la región. Y en fin, pues eso, hemos firmado ayer el convenio regional para el sector de fincas urbanas de Cantabria, que por lo que veo pues es el motivo por el que estamos en contacto.
Muy bien.
Buenos días.
¿Sí? ¿Cómo ha quedado esa firma, los acuerdos que habéis conseguido y un poco bueno, cómo os sentís, ¿no? De manera como se han desarrollado las cosas, ¿cómo ha quedado el tema?
Bueno, pues como mejoras, así a destacar, hemos conseguido la jornada laboral de 38 horas semanales, dos días de trabajo ininterrumpidos también, que hasta ahora era muy habitual que los trabajadores tuvieran que acudir al menos unas horas los sábados por la mañana, la posibilidad de la jubilación a los 64 años y evidentemente la jubilación parcial a partir de los 60, el que en cada comunidad el portero o conserje cuente con servicios higiénicos, cosa que hasta ahora ni mucho menos hay en todos los sitios, es decir, al menos inodoro y lavabo para sus necesidades fisiológicas, y en caso de que la comunidad, por falta de espacio o algún otro motivo, no le ponga a su disposición estos servicios, pues tendrá la posibilidad de abandonar el centro de trabajo el tiempo necesario para realizar sus necesidades fisiológicas. Parece increíble a lo mejor que haya habido que negociar esto, pero como digo, es que era necesario. En fin, así digamos lo más importante.
No, destacando eso, se puede destacar, ¿no?, las condiciones en las cuales os veis sometidos, ¿no?, en vuestros puestos de trabajo. Porque si se tiene que dialogar y que negociar, sí, algo, pues como tú estás diciendo, algo tan increíble como ni, sí, tan siquiera el tener un espacio adecuado en el cual cada uno sus necesidades fisiológicas pueda llevarlas a cabo sin ningún problema, ¿no? Sí. Si tenéis que llegar a negociar eso, nos podemos imaginar en las condiciones en las cuales os mantienen en vuestros puestos de trabajo, ¿no?
Bueno, es que la CNT firmó el primer convenio a principios de 2005 con carácter retroactivo hasta el 1 de enero de 2004, y antes que eso es que no había nada. Simplemente había acuerdos particulares entre el trabajador y el administrador de la finca o el presidente de la comunidad de propietarios, con lo cual podéis suponeros que el trabajador se encontraba siempre en una situación de inferioridad. Los sueldos pues solían ser el salario mínimo interprofesional y en algún caso un poco más, y las condiciones de trabajo pues las de las ordenanzas, la ordenanza laboral del sector de los tiempos de franquismo. O sea, de antes de, o sea, no había convenio en absoluto, lo más que hubo y no se llegó a aplicar algún pacto extraestatutario firmado por sindicatos que no tenían ninguna representatividad en el sector. Entonces, partimos, digamos, de cero en ese primer convenio y ahora hemos firmado el segundo, pues con algunas mejoras sobre el anterior, evidentemente.
¿Esas mejoras nos las podrías contar cuáles han sido? ¿Sí? ¿Estas mejoras nos las podrías comentar cuáles han sido?
Las
mejoras que tú nos dices.
Sí, esa que acabo de decir, la reducción de la jornada laboral a 38 horas, el que haya dos días ininterrumpidos de descanso como mínimo, jubilación a los 64 años, lo que acabo de decir de los servicios higiénicos, etcétera, etcétera.
Sí, son mejoras bastante considerables, ¿no?, en condición de lo que anteriormente había, que no había nada, como tú comentas.
Bueno, efectivamente,
¿no?
Bueno, lo que he hablado es todo prácticamente de tipo social. En el económico puramente, pues la subida de un 0,75 el primer año y de un 1% los demás durante, o sea, sobre el IPC real, lo cual va a suponer el que se gane poder adquisitivo en vez de perderlo, como venía ocurriendo, y bueno, pues es en todos los conceptos, o sea, no solo el salario base, sino todos los demás conceptos, como por ejemplo el tirar la basura, que es una de las obligaciones de estos trabajadores, pues antes se venía haciendo en la propia jornada de trabajo, o sea, fuera de la jornada de trabajo, y casi con una propina del propietario, y ahora se hace dentro de la jornada y con una cantidad fija mínima que consta también en nómina. Y todo esa subida que he dicho es por todos los conceptos.
Sí, pero bueno, ya es algo conseguido, ¿no?, gracias a vuestra constancia, ¿no?, y a vuestro aguante en este sentido.
Bueno, el llegar a organizar a este sector pues fue un trabajo largo, pues de unos 5 o 6 años, y ahora mismo pues la CNT es casi el único sindicato con implantación real en el sector. Tenemos un sindicato registrado además con ese nombre, Sindicato Único de Empleados de Fincas Urbanas, y somos casi los únicos, ya digo. UGT y Comisiones tienen algún trabajador suelto, pero su presencia es prácticamente testimonial.
Sí. Sí, no,
y
porque...
se da el caso incluso de que algunos de los trabajadores que ellos tenían, incluso con antigüedad de 15 años de jubilación, se pasaron a CNT.
Sí, no, porque además uno de los grandes problemas en este sector es que no están los trabajadores juntos, ¿no?, sino que cada trabajador está en un centro de trabajo, ¿no?
Sí, claro, es, estos son casi, se puede decir, que empresas con un solo asalariado. Entonces la dispersión es absoluta. En Cantabria tenemos unos 425 trabajadores, de los cuales algo más de la mitad en la capital, en Santander, y los demás pues en Laredo, Castrugiales, en urbanizaciones de pueblos por ahí, o sea, dispersos por toda Cantabria. El organizarlos supuso una labor de mucho tiempo.
¿Y qué opinan?
Nadie se había preocupado nunca de ellos, y lógicamente pues había que visitarlos portal por portal, repartiendo propaganda, etcétera, etcétera.
¿Y estos trabajadores qué opinaban del sindicato de la CNT, que se está movilizando hacia esos trabajadores?
Bueno, pues en un principio el escepticismo era total, pero no porque fuéramos la CNT, sino porque habían sido engañados muchas veces, se habían firmado supuestos convenios que no lo eran a sus espaldas, nadie nunca había contado con ellos, y nosotros empezamos a realizar asambleas. Evidentemente a este convenio se ha llegado porque ha habido asambleas previas donde se ha elaborado las plataformas reivindicativas. En fin, constantemente están siendo informados de todo, y además es que la propia negociación del convenio la realizan tres trabajadores del sector, y yo estoy ahí pues como digamos asesor del sindicato, por más experiencia en estos temas, nada más.
Bueno, Fidel, nos gustaría seguir hablando contigo un rato porque hay muchas cosas que hablar, ¿no?, de esto. Pero hoy no vamos a tener más tiempo y tenemos que despedir la conexión. De cualquier manera, contamos contigo para otro programa, para hablar un poquito más abiertamente y con más tiempo de este tema, ¿eh? Y desde aquí, pues como siempre, pues agradecerte la participación con nosotros y sobre todo felicitaros por esa labor sindical tan enorme que estáis haciendo por ahí arriba, por Cantabria. Y un abrazo y a seguir en la brecha.
Pues muy bien, muchas gracias y espero que se haya ido bien, porque no sé, ha habido algún ruido por ahí a veces que...
Sí.
Se oía ruido de fondo, pero tu voz resaltaba.
Se ha oído muy bien, muy bien.
Vale, pues me alegro.
Bueno, te citamos para otro sábado, ya estaremos en contacto contigo para profundizarlo más y para meterles un poquito de caña ya también a estos sindicatos que nos venden.
Vale. Bueno, compañeros, salud.
Salud,
Fidel.
Bueno, como los conflictos no se acaban, pues aquí tenemos a los compañeros de Córdoba que, bueno, han tenido problemas con la empresa Indosan y están, pues eso, con el problema del medio y tal, y queríamos un poco tratarlo y ellos nos van a explicar mejor que nosotros lo que les está sucediendo, cómo va el tema. Y bueno, tenemos al teléfono a Diego, al compañero Diego del sindicato de Córdoba, y a la compañera Miriam, que ha sido la compañera que han despedido. Así que, Diego, bueno, cuéntanos un poquito tú cómo ha sido todo este tema.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira, resulta que esto empezó pues sobre el mes de marzo, más o menos. Vinieron las compañeras que luego formaron la sesión sindical en la empresa, pues denunciando las barbaridades, porque esto ya no es que sea incumplimientos y tal, sino que eran auténticas barbaridades lo que había que denunciar sobre el tema de Indusar. Explico primero que Indusar es una lavandería industrial que, bueno, pues tiene 52 centros en toda España y que, bueno, pues es una gente que no respeta ni siquiera lo que es el estatuto de los trabajadores, ¿no? Y pues por deciros así un poco, para que os hagáis una idea de por dónde empezó y el porqué la lucha, pues a estas chicas se les obligaban a trabajar 12 horas seguidas, se cobraban los 575 euros del salario mínimo interprofesional, no se cumplían ni las más elementales medidas de seguridad e higiene, hasta el punto de que esta empresa por le trabaja a hospitales públicos, así como a restaurantes, a hoteles, y pues sin ningún tipo de pudor mezclan ropa de hospitales, de quirófanos, pues por ejemplo con los manteles de los restaurantes o con la ropa que se cubre en las camas, ¿verdad?, en los hoteles. Uh-huh. Convenio colectivo, por supuesto, no existe, ni a nivel de empresa, ni tampoco a nivel provincial. No se respetaba el mínimo descanso en 3 jornadas, es decir, lo mismo si sales de trabajar a las 4 de la mañana, pues entraba a las 10 de la mañana o la hora que a ellos les diera la gana. Ignoraban cuánto duraba la jornada del día de trabajo, es decir, se sabía cuándo se entraba, pero no cuándo se salía. Se obligaba a hacer horas extras y si pues se negaban las compañeras, pues se marginaban en cuestión de descanso y permiso. No sé, la hora nocturna, por ejemplo, se pagaba 1 euro, no daban tiempo para ir al médico, no daban vacaciones, sino que en días sueltos, pues si mañana no interesa que no vengas a trabajar, pues se te cuenta como vacaciones. Y así, digamos, pues de una manera reducida, esta era la carta de presentación que tenía Indusar, ¿verdad? Bueno, pues se constituyó la sesión sindical de CNT. Por supuesto, la empresa en todo momento se negó a reconocerla. Y bueno, pues lo primero, si bien la primera pedrada no la pegaron, porque bien es cierto que una señora de recursos humanos que tiene la empresa, que es la que se dedica, digamos, pues a firmar en las provincias donde ellos tienen algunos convenios, si se puede llamar convenios, como los vendeobreros de los sindicatos mayoritarios, que ya sabéis quiénes son, pues esta gente aparte nos mandaron a una señora que se ve que es la que lleva el tema de recursos humanos en la empresa. Se reunieron con nosotros aquí en la sede del sindicato y bueno, pues entre otras cosas les pusimos las cartas boca arriba, les explicamos toda lo que sabíamos de ellos y bueno, pues no solo no se mejoraron algunas cosas, bien es cierto, ¿no? Porque claro, nosotros le amenazamos de primera hora y por ejemplo en el tema de seguridad e higiene se consiguió cosas, así como por ejemplo que se respetara ya los horarios y el tema de horas, y así como el descanso mínimo entre jornadas. En fin, estas son cosas que la sesión sindical, no a nivel de una manera negociada, pero sí que lo había conseguido por el simple hecho de constituirse la sesión sindical, ¿no? Y bueno, pues aquí fue la historia, que la respuesta después de la reunión que tuvimos con esta señora más el gerente de aquí en Córdoba de la empresa, pues la respuesta fue despedir a una de las compañeras de la sesión sindical, ¿no? En concreto la compañera Miriam, sí, que está aquí con nosotros.
Nos ha dicho que la compañera Miriam está ahí contigo.
Sí, sí. ¿Quieres que te la pase?
Bueno, yo quería preguntarte, sí, ¿cómo llega cómo se conoce el conflicto en CNT, en Córdoba? O sea, ¿cómo tenéis conocimiento de esto y luego qué pasa?
Bueno, el conflicto fue el que vinieron las mismas compañeras trabajadoras, vinieron al sindicato, allá ya habían pisado comisiones, UGT, uh-huh. Allí no se les quiso escuchar ni ayudar, y ellas pues llegaron aquí al sindicato CNT, se informaron y nosotras por supuesto le dimos desde primera hora todo el apoyo que les hiciera falta y todo lo que pudiéramos hacer. Ellas, bueno, pues se ilusionaron, vieron que aquí la manera que tenemos de trabajar y funcionar en el apoyo mutuo, en la solidaridad entre todas las compañeras y compañeros del sindicato, pues allá constituyeron su sesión sindical y tiraron para adelante, ¿no?
Bueno, a Miriam le quería hacer una pregunta. Uh-huh. Primero, ¿cómo estás?
Espérate un momentito, te la paso, ¿vale?
Sí, pásame un momentito.
Bueno.
Hola, mira, sabes que somos del programa de Con los pies en la tierra de Radio Vallecas, que es un programa de la CNT de aquí de Madrid, del Sindicato de Construcción, ¿no? Y bueno, ¿sabes? Estamos hablando pues del tema del conflicto ese vuestro con la empresa, y lo que quería preguntarte pues es cómo está ahora mismo el tema y qué tal, cómo te encuentras, ¿no? Pues después de pasar todo este tipo de cosas, ¿no? Ha tenido ahí una cantidad de problemas enormes y por fin pues parece que hay una actitud ahí por parte de un sindicato que empieza a tomar cartas en el asunto y a intentar cambiar un poco las cosas. ¿Cómo os sentís con esta situación ahora mismo actual? ¿Y cómo está exactamente actualmente la cosa?
Bueno, la cosa la verdad que está bastante mal porque hay algunas compañeras que han tenido que darse de baja por la situación que están viviendo, ya que nuestras mismas compañeras nos presionan, uh-huh, porque son amigas de la jefa.
Sí.
Y entonces pues ellas están a favor de lo que haga la encargada.
Uh-huh.
Y bueno, y lo que hacen es meterse con nosotras, no directamente, pero sí a lo mejor riéndose o
sí,
o poniendo campartas, diciendo que ellas tienen otro sindicato, diciendo que estamos solas, que cosas de esas.
¿Hay más gente para ir? Si las compañías, por ejemplo, estas de que estás hablando, ¿están afiliadas a otros sindicatos o cómo, o qué hay de eso?
Bueno, eso es que cuando nosotros decidimos hacer esto del convenio, ellos lo primero que hicieron es hablar con otro sindicato.
Ya.
Y buscarse a ellos otro sindicato.
Sí.
Cuando se enteraron de que queríamos convenio.
Sí.
Y entonces, pues, a raíz de eso, es por eso que ellos están con comisiones obreras.
Ya.
Y entonces, pues, ella, no sé.
Sí, yo quería preguntarte, hola, soy María, y quería preguntarte, ¿cuánto tiempo lleváis con este conflicto? ¿Desde cuándo viene?
No sé.
Por lo que tú puedas recordar, ¿desde qué momento empieza la empresa o estas compañeras, como comentabas, favoritas o amigas de la encargada?
Llevamos desde el 12 de marzo.
Uh-huh. O sea, ya lleváis unos días de acoso directo en la empresa, y ya no solamente por los jefes, ¿no?, sino por ese acoso que incluso están haciendo las propias compañeras, ¿no?, en vez de estar unidas para poder llegar y lograr algo, ¿no?
Sí.
Claro, no tienen. Es que ellas, claro, son también. La encargada la hizo a ellas también encargada.
Uh-huh.
Y entonces, claro, al hacerla encargada, pues
sí, el favoritismo dentro de la empresa, pues a ellas les conviene también, ¿no?
Además, cuando alguien ya es encargada o encargado, ya tiene que defender la empresa, ¿no? Se supone.
sí, pero esta lo que hicieron es, no sé, le subieron el sueldo también y...
Claro, claro.
Entonces, las compraron. Directamente,
claro, las compraron
directamente, con lo cual ellas ya se sentían algo dentro de la empresa.
Claro.
Y es lo que dice el compañero Rodri, ¿no? Ya tienen que defender la empresa, puesto que la empresa ya es algo suyo, ¿no?
Bueno, ¿cuántas compañeras estáis en el conflicto? ¿Enfrentadas con la empresa?
Enfrentadas con la empresa somos 8.
¿8?
Sí, pero hay algunas que están en la misma empresa que tienen miedo y no quieren dar tampoco la cara.
Ya.
Pero que esto es más que nada son lo que quien lleva esto en contra de lo que es nosotras,
sí,
es más que nada la jefa y la encargada.
Sí.
La otra, lo que pasa es que intentan disimular porque tienen miedo a que las echen o que a ellas también le hagan cosas, la acosen y, sí, y entonces pues disimulan.
Sí. Bueno, oye, una cosa. Tú, vosotros sabéis que había hasta ahora, hasta hoy mismo, y hasta que no se firme el acuerdo, un conflicto en Sevilla con la Pablo Lavide, de las trabajadoras de la limpieza. Uh-huh. Y que se ha ganado, ¿no? Que este martes van a firmar ya el acuerdo. Eso puede ser motivo de levantar los ánimos a la hora de seguir luchando por algo que se considera lo más justo, como en el caso vuestro y en el caso, bueno, pues que en la mayoría de los casos que ocurren, ¿no?
Sí.
Sí.
Mucho.
Sí, yo quería comentar también, la empresa os ofreció el despido para todas las trabajadoras de la asociación sindical. Con unas, es la información que nosotros tenemos, si me equivoco, corregirme. La empresa ofreció el despido improcedente para todas las trabajadoras de la sección sindical con unas indemnizaciones que en total no llegaban ni a 100.000 euros, ¿no? Uh-huh. Se os trasladó la propuesta a vosotras y lo rechazasteis, ¿no? De plano, ¿no estabais de acuerdo con ello?
Claro, no queríamos, ¿no? Uh-huh.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la lavandería?
Un año y 3 meses.
Un año y 3 meses. Y durante ese año, como decía el compañero Diego, habéis tenido que trabajar pues unos horarios grandes, ¿no?
Sí, hemos llegado a echar hasta 14 horas.
Hasta 14 horas. Sí. Y a la hora del pago, ¿cómo esas horas se os pagaban aparte o no sé? Hay, ¿sabes que hay
no,
una costumbre? Sí.
No, porque supuestamente ella... canjeaba la hora que echábamos por el día que no echáramos hora.
O sea, que el juego de horario, de turnos y de todo, con lo cual tampoco se os pagaban ni las horas que trabajabais de más, ni se os incluía en nómina para que luego todo eso saliese reflejado, sino que ellos hacían lo que les daba la gana, ¿no?
Claro, claro.
Sí, decís que a la hora de lavar la ropa, las prendas que llegaban, que se mezclaban pues las sábanas de las camas de los hospitales con los manteles de los restaurantes, uh-huh, etcétera, etcétera. ¿Habéis hecho alguna vez, os habéis opuesto alguna vez a hacer el trabajo en esa forma, ¿no? Sí, parece bastante degradante y además peligroso, ¿no?
Sí, bueno, yo me he llegado a encontrar agujas, te encuentras pañales y te encuentras lo que es ya desagradable del todo, que es cuajarones de sangre, es horroroso, vamos, y eso huele, es increíble.
Uh-huh. Sí, no, lo que son restos hospitalarios, todos son tóxicos, ¿no?
Uh-huh. Y vamos, hemos llegado a llenarnos las manos de sangre y todo, vamos. Ellos, su respuesta era que era muy 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 delicada.
Delicada, claro. Es cuando se pide una salud y una higiene en el trabajo, esto es increíble.
Claro, claro, hay que ser más fuertes y no hay que tener tanto pudor.
No quejarse,
¿no?
Cuando uno se pincha con una jeringuilla que ni tan siquiera sabes de qué puede estar infectada, ¿no? Uh-huh. O sea, que encima no te quejes, no protestes y cállate la boca, que ha sido un simple pinchazo, ¿no?
Sí, además cuando iba al baño porque era desagradable y a lo mejor pues... te encontrabas mal, ellos pues se mosqueaban.
Sí.
Se mosqueaban y no querían que hacíamos yendo tanto al cuarto de baño. Esa era su respuesta, que no podíamos ir tanto al cuarto de baño.
Se pierde mucho tiempo, ¿no?, cuando se va al cuarto de baño.
Claro, se pierde demasiado tiempo, vamos.
Sí, y claro, con solo 14 horas de trabajo, pues si te vas al cuarto de baño, pues como que no haces nada en todo el día, ¿no?
No, ya de todas maneras es que ya la prohibición era que es que ya no podíamos ni beber una Coca-Cola, ni comer, no podíamos hacer nada. Entonces, usted imagínese allí trabajando 12 horas en verano con la calor que hace, a base de agua nada más, sin poder comer y sin poder beberte un refresco o algo, ¿no?
Pero en una lavandería industrial.
¿Durante 14 horas sin comer?
Bueno,
o sea, ¿no teníais tiempo de descanso ni nada?
Sí, hombre, eso sí, teníamos tiempo de descanso, teníamos 20 minutos.
Sí, no, a lo que se está refiriendo la compañera, creo que es que durante también, aunque tú tengas esos 20 minutos de descanso, tienes derecho en una jornada tan larga a tener no solamente esos 20 minutos, sino una hora de descanso mínimo.
Claro, por supuesto, ya que estábamos allí, porque allí hace mucha calor, eso es...
Sí, una lavandería industrial es increíble, puesto que tienes el lavado de ropa, se hace a bastante temperatura y el calor que despide el simple secado o el abrir cualquier máquina industrial es increíble, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo antes te preguntaba una cosa y no sé si la hemos acabado hablando de ello. ¿En qué punto está ahora mismo el conflicto? Ahora mismo, ¿cómo está ahora mismo? ¿En qué punto? ¿Qué estáis haciendo? Y la empresa cómo responde, no sé, porque por ejemplo hablabais antes también pues que ha habido compañeras que se han tenido que dar de baja por un supuesto móvil, ¿no? Un poco por tanto por la actitud de las trabajadoras,
el supuesto móvil,
las otras,
nada.
como o por móvil y tanto por y eso como por la actitud de la empresa y el acoso que está habiendo. ¿En qué consisten todos esos acosos? Más que nada por parte de la empresa.
Bueno, mira, resulta de que esta mujer pues nos dijo que... A ver cómo te lo explico. Un momento.
Tranquila, ¿eh?
Tú tranquila.
Ella tiene como una especie de favoritas, ¿no?
Sí.
Que son sus encargadas. Entonces, a sus encargadas, a ellas las deja que hagan lo que les dé la gana. Ellas pueden pararse más rato, pueden fumar... Pueden beber, pueden comer, pueden hacer lo que quieran. Entonces, ya me perdí un poco.
Tu relato tal y como empieza nos recuerda un poco a lo que es el campo de concentración, ¿no?
Sí.
Estos son los trabajadores, tienes que latigarlos, tienes que castigarlos.
Claro.
Y yo te doy a ti una serie de privilegios, pero a cambio tú tienes que esclavizar, ¿no? por mí, ¿no?
Claro, más. No nos dejaban utilizar móvil, cosa que ellas estaban todo el santo día hablando por teléfono y por el móvil, aparte de que se salían a la calle, y luego esta mujer, la que es la encargada de todas, venía a nosotras y cogía y nos decía, nos amenazaba con echarnos de la empresa porque a nosotras no cumplíamos nuestro trabajo, cuando nosotras éramos las que estábamos trabajando. Las que no trabajaban eran las demás, ¿sabes lo que te digo?
Sí, no, es la situación que siempre nos encontramos y es lo que yo te comentaba. Son a los cuales les dan un poco de privilegio en la empresa, pues como tú comentabas, se les sube la categoría, se les sube un poco el sueldo que le dan 60 euros más, y es que tampoco luego le dan una cuantía en la cual realmente, diga, merece la pena todo esto, ¿no? Pero
no,
son realmente los perros que ellos tienen para...
También es que son amigas.
Uh-huh.
Tienen amistad fuera de la empresa también.
Sí, con lo cual todo se junta, ¿no?
Claro, entonces pues ese es el tema.
Sí, ¿se pide tu readmisión en la empresa?
Sí, me gustaría entrar, sí.
Uh-huh. Sí, con lo cual vemos que no te interesa, no os interesa a las trabajadoras como la empresa cree esa cuantía que os dan de 6.000 euros, que no importa el dinero, sino que lo que queréis realmente es trabajar. O sea, no
claro.
Queréis el dinero que os da la empresa, sino que lo que queréis es vuestro puesto de trabajo.
Nuestro puesto de trabajo y, por supuesto, que estamos tranquilas. que no nos acosen ni tengamos ningún problema de eso. Uh-huh. Y que seamos todas por igual, que no tengamos todos los mismos privilegios.
Pedimos dignidad, ¿verdad, compañera?
Uh-huh.
Dignidad en el trabajo, dignidad en el salario y dignidad con respeto hacia nosotros mismos, que es lo que tienen que tener esta gente, que nosotros ya lo tenemos. Pues yo, bueno, estoy aquí un poco emocionado, ¿no? Os deseamos toda la suerte del mundo y además que sepáis que podéis contar con todos nosotros para todo, ¿no? Estamos ahí, vamos a seguir desde donde estemos apoyando en todo lo posible vuestro conflicto, como el de tantas otras gente, ¿no?, que está pues en unas condiciones prácticamente como vosotros. Y solo, pues no sé, darte mucho ánimo, pues que sepas que hay mucha gente que tanto hoy por estas ondas nos están escuchando, como los incondicionales de siempre, que están y estamos ahí para que todos estos problemas se solucionen, porque en el fondo estos problemas son nuestros. No es que los hagamos nuestros, es que son nuestros, porque si tú tienes un problema laboral, yo que dependo también de tener que trabajar para vivir, pues también lo tengo. Así que con que se arregle en este momento, el caso tuyo o vuestro, pues es un paso adelante en que se arregle un poquito el de todo. Ya te digo, pues un abrazo fuerte y a seguir ahí en la lucha. Y mucho ánimo.
Sí.
Sí.
Soy yo, sí.
Sí, sí. Oye, Diego, que sí. Bueno, estábamos hablando con Miriam, ¿no? Le hemos preguntado, pues, cómo está ahora mismo la situación, cuáles eran los métodos más o menos que estaba empleando la empresa de amenazas y demás cosas, ¿no? Y bueno, pues que estábamos un poco diciéndole a Miriam pues que estamos con ellos, que estamos con vosotros, que como todos los incondicionales en una organización como la nuestra no vamos a bajar en absoluto la guardia en ningún momento y que, bueno, que mucho ánimo y que este conflicto, como le he recordado también el de la Pablo Lavide, se tiene que ganar.
Indiscutiblemente, compañero, y además muy agradecido de que os hayáis acordado también de nosotros y que nos estoy apoyando. Por supuesto que nosotros no vamos a cesar en el empeño de primero, ante todo, conseguir la readmisión de Miriam, y luego ya pues no solo la lucha en la sesión sindical, sino con todas las compañeras y compañeros que pueda haber en la empresa, porque aquello ya habéis visto cuáles son las condiciones. Y con respecto a lo que estabais preguntando de cuál era el punto ahora mismo, pues hombre, el punto ahora mismo es que tenemos las denuncias del tema ya, digamos que vamos a saco, ¿no?, que no vamos a tumba abierta, ¿no?
Sí.
Y al margen de todas las concentraciones que hacemos aquí, de informar a los clientes de la lavandería pues de cómo trata las ropas que a ellos les lavan y tal, y que se les mezclan con los hospitales y tal, y en este apartado sí que le estamos haciendo mucho daño a estos fascistas, ¿no? Porque los hoteles y los restaurantes los llaman y tal. Y claro, aquí el problema es que luego la empresa, la susodicha encargada que ha dicho la compañera Miriam, pues claro, reúne al resto de trabajadores y les dice que la empresa CNT la va a cerrar y que lo va a mandar todo el mundo a la calle y etcétera, etcétera. Y luego también pues la empresa llamó a UGT y convocaron unas elecciones sindicales, que bueno, que no ha servido de nada, porque al final, aunque no la ganó UGT, la ganó Comisiones, pero bueno...
lo mismo.
Sí, y además las personas que cogieron para delegado, digamos, pues era la que le interesaba la...
A dedo.
Sí, los perritos falderos, siempre obedientes.
Sí, incluso a los más vaguillos para el tema este de la liberación, pues estas personas súper contentas de tener su hora y tal, y ya está, así que no les preocupa más allá de eso, ¿no? El tema sindical. Y luego el conflicto, pues eso, que estamos a saco con ellos, que por supuesto necesitamos la solidaridad de todos los sindicatos de CNT en España, ¿no? Porque esta empresa ya he dicho que está en 52 provincias, que creo que está en todas, si no en todas le faltará muy poca. Uh-huh. Y que, bueno, pues la lucha va a continuar, que nosotros no vamos a parar y que, pues a ver si a base de trabajo, de lucha, de apoyo, mutuo y de solidaridad y de las maneras y formas de CNT, conseguimos pues meter a esta gente un poco por vereda, por lo menos que como mínimo que reconozca los derechos laborales de los trabajadores y que, bueno, no sé si se llegará a firmar allí algún tipo de convenio, a nivel de aquí local me refiero, pero sí, por lo menos que se respete el derecho, los estatutos, ¿no? Que mínimo, ¿no?
Sí, bueno, en este caso es Indusal Al Andalus, sociedad limitada, ¿no?
Sí.
Pero sabemos que la empresa matriz es Indusal Navarra.
Navarra, exacto.
Que es Compañía Navarra de Servicios Integrales, sociedad anónima.
Exacto.
Pues si alguien la ve por ahí, que sepa que es la misma y que seguramente estarán en las mismas condiciones.
Sí, que a los que nos estáis escuchando de cualquier punto, pues que sabiendo la dirección y conociendo dónde están estas empresas, pues siempre hay la oportunidad de acercarse por allí y echarles algún piropillo que otro, que no les puede venir, no les va a venir muy mal, ¿no? Y bueno, es un poco lo que se necesita. Es la lucha constante, es el apoyo de todo el mundo y así es como se tienen que ganar las cosas. ¿Tienes alguna cosa más que se quede por ahí por contarnos?
Pues de momento es hasta aquí más o menos, ¿no? De momento agradeceros muchísimo que hayáis acordado de nosotras y por supuesto pues que ya al margen de lo que se ha conseguido ganar en Sevilla, que bueno, pues estamos que no paramos, que vamos ganando conflictos, sí, ¿no? Y que se demuestra que sin están en elecciones sindicales y siendo nuestra fórmula de siempre de la CNT, pues que estamos consiguiendo, yo creo que logros muy, muy importantes para el sindicato y para el resto de los trabajadores. Y esto pues también a la sesión sindical de Indusal, que duda cabe de que le va a dar una moral impresionante para sacar fuerza, porque oye, aquí la fuerza es que además resulta que es lo que ha contado Miriam, es que leche, es que han conseguido en momentos determinados tenernos a cuatro personas de la sesión sindical de baja porque por el acoso, ¿no? Es decir, sí, de tener que ir incluso al psiquiatra, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? Unas personas que te suben al despacho, que te hablan de una manera... No sabía ni explicar.
O soy derribo directamente, ya no psíquico, sino físico.
Sí, también. Sí, sí. Entonces, pues, claro, lo que pasa es que yo creo que ellos también están muy, muy preocupados, ¿no? Ellos están muy, muy preocupados. Se han dado cuenta que no nos cansamos, se han dado cuenta que tenemos más fuerza de las que ni ellos se podían suponer e imaginar. Y, hombre, pues a ellos también se les nota que están preocupados. Y a ver si lo que conseguimos es que le tiemblen, por lo menos, las piernas, ¿no?
Hay que hacer que se preocupen mucho más todavía.
Mucho más, claro que sí.
Bueno, pues, Diego.
Venga.
Ha sido un placer, una alegría poder hablar con vosotros. Y bueno, pues enhorabuena por la labor y adelante. Hay que ganar este conflicto y bueno, de momento este y luego todos los que vengan.
Enhorabuena también a vosotros, Rodri, la compañera.
Y
pues un abrazo y salud,
Salud.
Igualmente, gracias. Luego. Ya sabes, solidarízate con las trabajadoras de Indusal. Hazle saber a la empresa tu solidaridad y tu rechazo a su política laboral. El texto se puede componer, como os decimos ahora, solidaridad con trabajadoras Indusal en Córdoba, readmisión inmediata de Miriam Romero, convenio justo y mejoras laborales ya, stop a la represión sindical. Podéis hacer llegar vuestras quejas a Indusal Al Andalus, Sociedad Limitada, Polígono de Quintos, Carretera, Aeropuerto sin número, 14710 de Córdoba. El teléfono 957-324505. O bien mandarla por fax al 957-324-588. Ya sabes, solidaridad con trabajadoras Indusal en Córdoba, readmisión inmediata de Miriam Romero, convenio justo y mejoras laborales ya, stop a la represión sindical.
Y si tienes a mano en tu provincia algún Indusal, pues leña al mono.
Hay
de buenas patas, ¿vale?
Y la empresa matriz está en Navarra.
Vosotros seréis la...
Sí, sí, estaba diciendo que como hay prisa, porque aquí quien madruga, que se las apañe cuando pueda. Las prisas pocas, pero sí, está muy bien.
Nos están cortando desde los controles. Esto,
sí, esto no de la pecera contraria, están ahí.
Esto es censura pura, ¿eh?
Bueno, todo esto se lo damos gracias también a la compañera que está detrás hoy, la pecera, que gracias a ella también hoy, a Joshua y a Juan Carlos, que le está explicando cómo van los mandicos de ahí dentro, pues estamos haciendo este programa, que también es en directo, con todas las cositas y todo lo que tengamos. Ella que diga algo también, que exprese su ideología, no ideología, porque entraríamos en política absurda, ¿no? Pero que es ya la última reflexión que nos va a quedar.
¿A quién vas a votar?
¿A quién vas a votar con B de burro?
Se me escucha, ¿no? Iba a votar voto nulo, digo, por lo menos voy y rompo algo, una papeleta, algo así la meto, no sé, iba a hacer algo así porque digo, como la abstención también, como que no se confunde también con el pasotismo y tal, porque como se mezcla todo, digamos que se mezcla el que pasa de votar y el que hace abstención activa, digamos, ¿no? Pues había pensado, digo, pues lo mismo si voto nulo, eso se contabiliza como, o sea, he hecho el esfuerzo de ir, pero para
error,
para
error,
más.
La computadora marca error, error. Pero lo mejor la abstención.
No, directamente no voy a votar.
Voto nulo sigue siendo voto. Entonces sigue siendo, se puede contar.
Bueno, llevábamos, yo lo que recuerdo es que llevábamos 4 años. Por nuestros barrios, ¿no? Pues con un montón de problemas, de conflictos, cosas que han ido pasando, que se han ido quedando ahí sin que nadie mueva un dedo por ello, sin que se solucionen. Ha habido más problemas y problemas a continuación, y así constantemente, un día, otro, 365 días de un año y los de los 3 años siguientes. Y durante todo este tiempo no ha aparecido nadie con la etiqueta de político por allí a decir qué pasa aquí ni ninguna cosa. Pero sin embargo, ahora parece que sí, que se han dado cuenta que tenemos problemas y han venido a visitarnos para decirnos que lo van a arreglar todo, ¿no? Como dice la letra del Cabrero, que lo van a arreglar todo, ¿no? En almuerzo de trabajo. Pues no, ya ves. Y entonces, claro, ahora ya pues tenemos que ir a ser buenos, votarle, para que los próximos 4 años nos sigan haciendo la misma putada.
Sí, yo quería añadir
y repito
aquí,
que es una reflexión, ¿eh?
Yo quería añadir un pequeño texto que me siento muy identificada con la persona que lo ha escrito, ¿no? Dice así: hace unos días encontré en mi buzón de correos un folleto de propaganda electoral. Entre otras cosas comentaba que si le daba mi voto, ellos me escucharían y me explicarían por qué hacían las cosas y que si no corría el peligro de que otros decidiesen por mí. Ante esta recomendación me vino a cuento un artículo del insigne anarquista Ricardo Mella, titulado «Vota, pero escucha», publicado en Gijón en el periódico Solidaridad Obrera el 25 de diciembre de 1909. Para los interesados y estudiosos del anarquismo, les recomiendo que se interesen por una obra, Ideario, que seguramente se podrá encontrar en alguna biblioteca. Trasladando el artículo a nuestros días, podemos afirmar que, aunque las formas han cambiado, la historia de las elecciones y la disputa por el voto sigue igual. Como viene a cuento la manipulación de los censos electorales con el empadronamiento fraudulento de personas en pueblos y casas desocupadas, esto significa en román paladino la compra del voto, el más puro estilo caciquil, ¿no? En este caso. Como vemos, fue publicado en 1909, pero como bien dice nuestra historia, solo cámbiale la fecha porque las maneras y los modos siguen igual, ¿no?
O sea que hemos avanzado muy poquito, ¿no? Estamos ahí anclados en hace un siglo y medio, dos casi.
Y aparte que hay cosas que no se votan, ¿no? Porque el sistema económico no se vota, eso nunca se pone en duda.
Evidentemente ellos hacen su librito y lo meten en el disquete, que ahora todo va muy informatizado y punto.
Sí, yo me estaba ahora mismo acordando que durante todo el tiempo este, por ejemplo, en estos conflictos que acabamos de contar por aquí, por estas ondas, pues resulta que no es solamente no aparecen los políticos para decir qué pasa aquí ni para echar la mano, ¿no? No solamente eso, sino que además nos mandan a sus perros a sus perros, que son los sindicatos estos mayoritarios, estos que se erigen en nuestros representantes, ¿no? Y que además hacen tantas cosas buenas por nosotros. Por ejemplo, firmarnos esos convenios que nos firman de mierda, ¿no? Que con los cuales nos morimos de hambre y de asco, ¿no? Y además, pues pueden servir también para parar cualquier iniciativa obrera que tengamos para arreglar nuestras cosas, ¿no? Porque, hombre, si están ellos para arreglarlo, ¿para qué vamos a hacer nosotros nada, ¿no? Y eso, ¿no? Y así se pasa la vida y siempre igual, ¿no? Y sin embargo, pues claro, ahora, como decíamos al principio, tenemos la obligación de votar. Es una obligación ciudadana, ¿no? Tú eres un ciudadano y si eres un ciudadano de bien, como dicen ellos, pues tienes que ir a votar, a echar el voto, aunque sea en blanco.
Sí, bueno, un ciudadano de bien si votas al PP, si no eres ciudadano de bien.
Porque hay que votar.
Si no eres un terrorista directamente, pues si no votas al PP, votas a ETA, ¿no?
Yo quiero llegar a ese término de que tengáis cuidado los votantes. Yo respeto, siempre respetaré a la conciencia, entre comillas, humana, pero yo creo que no necesitamos a nadie que nos gobierne cuando ellos no se saben gobernar, ¿eh? Y lo que sí, tengáis cuidado, que el año que viene todo el que no haya votado, como bien dice María, vais a ser terroristas, vais a ser aperchales, vais a ser anarquistas, vais a poner bombas en un tal sitio, vais a poner al loro con eso.
Pero, a ver, esto es igual que cuando fue Rajoy el otro día y al pueblo
de San Juan, donde se habían
inundado los pueblos estos. Resulta que es que está diciendo que la culpa y los problemas de toda esa inundación es porque no había unas canalizaciones en condiciones
que no se había llevado
Fomento su parte de trabajo en ese momento en aquellos pueblos. Joder, pero si es que los que estaban antes eran los del PP, ¿por qué no lo han hecho en los 8 años cuando están ellos? Y ahora lo reclaman porque ha habido inundaciones.
Hay una
¿qué pasa? ¿Qué ha sido lo que han estado haciendo y qué es lo que quieren hacer?
Hay una cosa que no conozco exactamente, pero yo lo que me pregunto es cuántas edificaciones, cuántos chalets, cuántos pisos se han construido en la Alcázar de San Juan. ¿Y en qué zona? Porque a lo mejor es que resulta que había una forestación que estaba parando el agua cuando venía en tromba y si ha desaparecido la forestación, pues ahí aparece el problema.
Exacto.
Porque ese es el de siempre, el de toda la vida.
La deforestación. ¿Eh?
Entonces, bueno, que nos dejen de canalizaciones de Franco.
Exacto.
Que vaya, que parece que se empeñan en recordarnos nuestros peores males, ¿no? Vamos, que se empeñan y de qué manera se empeñan, ¿no?
Sí, que
ayer en la contraportada del País nos recuerdan a Hitler, ¿eh? Como un personaje que tenía corazoncito, ¿no? Porque iba a escuchar las obras de Wagner.
Sí,
¿eh? Menos, o sea, que ya tiene el tema.
Y además que me has recordado que el hijo de puta del Aznar, ay, hostias, el hijo de puta del Aznar, ese señor tan famoso, tan crítico y tan gilipollas, no tiene otra palabra, porque es un gilipollas de la vida.
No, de gilipollas nada, porque ¿quién le va a decir a él cómo tiene que conducir?
Bueno,
eso nada más.
Es un gilipollas.
No, pero no conduce, fíjate, evidentemente.
Hizo una cosa que salen unas imágenes, porque hay documentales sobre el fascismo, sobre el ocultismo, sobre el nazismo, y resulta que Hitler cogía a una criatura y se la daba. Una mujer alemana le daba a su criatura para que Hitler lo cogiera, lo abrazara, que por cierto se le cagó el niño. Al Aznar también lo hizo. Además lo sacaron ayer en Caiga quien caiga, que menuda hostia le dio al niño. El niño, nada más con llegar a los brazos del Aznar, le hizo así, con el puñito de la izquierda le hizo ¡pa! Al lado del cuello. Eso significa algo, no lo del niño. Significa que el Aznar quiere volver otra vez a coger las épocas del franquismo. Ya lo dijimos un compañero que se llama Juan Antonio, que es Tato, cuando empezaron el PP a legislar. Solo durará 4 años. Los otros 4 años y otros 4 años y otros 4 años vamos a tener una política muy dura y muy hija de puta, como era el franquismo antes. Y esa es la ley que tenemos hoy.
Yo me estoy acordando de una imagen, ¿no? Las Azores, 3 personajes y el Aznar con los pies encima de la mesa.
Sí, el borracho de las
Azores. ¿Os imagináis si ese tipejo hubiese tenido el poder que llegó a tener Hitler? ¿Qué habría hecho? Pues no hace falta ser muy largo. Yo creo que está fácil lo que habría hecho. Lo único que es capaz de hacer, y que son la única gente que son capaces de hacer ese tipo de cosas.
Y esto es Colorín Colorado, un somero recorrido por el mundo de la política a todos los niveles, estatal y municipal. Una sociedad que después de la muerte del dictador
tuvo la oportunidad de regenerarse de toda la corruptela anterior y que tristemente ha perdido el tren de un ejemplo para todo el mundo. Por eso, que no nos vengan con milongas. Esto es la rutina de los discursos vacíos. El milagro de la política no se ha realizado nunca, no se realizará jamás. Tu emancipación será tu obra misma. Y ahora, ve, vota y remacha tu cadena. Ricardo Mella, anarquista.
Gracias, y nosotros nos vamos a ir hoy, volvemos la semana que viene, y nos vamos con la desesperanza y esperanza, y como se llame, de que esa mínima parte de gente que va a decidir, que va a votar, pues a ver lo que eligen para nosotros. De cualquier manera, nosotros el sábado que viene estaremos aquí otra vez para decirlo, para contarlo y para seguir hablando de nuestras cosas.
Os recordamos que vamos a estar todos los domingos en Plaza de Tirso de Molina y La Latina, en El Rastro. Allí nos conoceréis, allí podréis sacar información de quiénes somos, qué somos y todos estos conflictos. Estamos en Plaza de Tirso de Molina número 5, sexta planta, segunda planta, y la convocatoria que os doy hoy es que vayáis a una obra de teatro, se llama Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti, interpretada por Teatro La Barja, dirigida por Faustino Perales, reparto David Peracho y Pedro y Cristóbal Fuentes Capitán. Es el sábado 2 de junio a las 20 horas en el Salón de Actos del Colegio Luz Casanova, calle Aldea del Fresno, primero B, en Madrid. Metro Delicia Solegazpi, línea 3 o 6. Organiza Asociación Cultural Candela, entrada libre. Y sobre todo, las aportaciones solidarias servirán para apoyar los proyectos socioeducativos en Bolivia. Esto es lo que nos queda en este día de reflexión, que mañana Dios dirá para los católicos y para nosotros lo dirá la vida laboral.
Pues nada, pásala bien, y entre pásala bien y otra vez, un poquito de solidaridad. ¿Qué hace falta?
Veremos a ver con qué nos encontramos el lunes.
Salud.
Hasta luego.
Un abrazo.
La situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que abordara como primer punto del orden del día. Actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué feliz estoy!
Representando
el yogi, dame luz, dame llama, dame fuego, primo, que alumbro el camino que existe entre el papiro y yo. Yo avasallo las rimas si y las estallo. Ningún dios me cayó, pequeño el espacio, grande el fallo. En el terreno en el que me hallo, no me callo, y si me rayo, atentos al destello que este payo guarda en el bolsillo. Solo saco brillo a las palabras, las encasillo y acribillo un estribillo en el pasillo. Acumulo rimas como fuente de energía y mi gente está pendiente como siempre.
¡Policía!
Recorre las calles, pero yo seré más rápido, fabrico rimas al cuaderno, surfeo en el ácido. Mantengo un diálogo entre Dios y Satanás. Se esconden muchos Judas entre Jumas y Pumas, drogas y demás. Creen estar ya adentro, cegados por un flash. Sacan el asa de tiempo y caen. Caídos en el suelo, ellos se atraen. Saben, lágrimas traguen, corazones se contraen. Así que traguen hasta que no puedan. Que si la mañana se ve buena, ya ellos se la envenenan. Llego al final del recorrido, observo el paisaje. Impacta y se adapta a mi mensaje. Yo traigo el lenguaje en forma escrita. Si el barrio la sentencia, mi lengua es la que lo dicta. Crónicas ante un folio, desato odio, desato rabia, pero con labia empiezo furia mis palabras. Vengo de un barrio maldito por las tragedias, vivo una vida consumida, la mente está aturdida.